Onda Cero, Sur de Extremadura, 100.7 FM. Onda Cero.
José Antonio Meneses, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy hace 7 años que desapareció tu madre, Francisca Cadenas. ¿Cómo recuerdas ese día?
Pues la verdad que recuerdo ese día como si no hubiera pasado el tiempo. Es decir, desde que ocurrió este acontecimiento a fecha de hoy es como si todo se hubiera congelado a nivel emocional. Y la lucha, la reivindicación que hacemos la familia es lo que he comentado en infinidad de ocasiones, que se pongan medios, que desgraciadamente no se pusieron al inicio de la investigación, y más no podemos hacer.
El 9 de enero de 2017... El 9 de mayo de 2017 fue un día normal. Vosotros no notasteis nada raro en la calle, coches, personas.
No, yo el 9 de mayo estaba trabajando en un bar, que era donde trabajaba en aquella fecha. Y, es decir, nosotros le hemos preguntado a los vecinos y aparentemente aquella tarde no hubo nada extraño fuera de lo cotidiano del día a día. Es decir, los coches de los vecinos, nadie extraño. Entonces, pues te hacen muchas más preguntas, ¿no? De qué pasó aquella noche, porque nada cuadra, la verdad.
Fue un día normal. De hecho, tu madre había salido, tenía ropa deportiva. Vamos a recordar que Francisca tenía 59 años. La última vez que se la vio fue en torno a las 11:15 de la noche, muy cerca a la vivienda familiar. Vestía mallas deportivas oscuras, camiseta rosa de manga corta y zapatillas de deportes. Había hecho una vida normal, un día normal en una persona que tenía una vida familiar con su marido, con sus hijos, entonces con tu abuela.
Sí, la verdad que, no sé, es algo extraño, porque a mí lo que más me impacta en esta desaparición es que no se hayan puesto todos los medios que se deberían de haber puesto, dado la complejidad del caso. Es decir, cuando una desaparición lleva tantos años sin resolverse, es porque es compleja. En definitiva, utilizar el sentido común. ¿Qué pasa aquí? Que hacen falta muchísimos medios, tanto técnicos como humanos. Es decir, el equipo de Unidad Orgánica de Policía Judicial de Badajoz, sí, serán profesionales como la copa de un pino, pero un equipo de 4 o 5 personas no puede resolver un caso de esta complejidad. Por eso, la familia siempre ha hecho un llamamiento que el caso lo llevara a la UCO, más que nada porque, es decir, bajo mi punto de vista, este caso está enquistado, y si no se pone en medios técnicos y humanos y se hace una investigación como muchas investigaciones las últimas que se han esclarecido de desapariciones de alto riesgo, pues pasará el tiempo y no se resolverá, que es lo triste de todo esto.
¿Cuántas veces habéis repasado mentalmente ese jueves, ese día? ¿Cuántas veces habéis intentado ver algo que a lo mejor no habíais visto?
Pues la verdad que lo recuerdas cada día, de qué pudo pasar, y te hacen muchas preguntas que no tienen respuesta, evidentemente. Nosotros nos podemos hacer muchas preguntas, pero nosotros no tenemos ni los medios ni los conocimientos para esclarecer qué pasó aquella noche. Quienes tienen los medios y los conocimientos son los investigadores. Y para resolver este caso hace falta motivación, implicación, involucrarse en cuerpo y alma por resolverlo. Y nada, es decir, de las variables que nosotros no podemos controlar, no podemos hacer nada. Esas variables son de los investigadores y son los que tienen que poner toda la leña en el fuego para esclarecer qué pasó aquella noche. Si no, pues no se resolverá.
Se hicieron búsquedas muy intensas y muy profesionales. Os ha ayudado la Fundación Quién Sabe Dónde, Paco Lobatón. El caso ha estado en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, en la prensa. Se hicieron búsquedas en pozos y luego se quedó como silenciado.
Sí, Lo triste de lo que rodea el mundo de los desaparecidos, es decir, al inicio de cualquier desaparición, es decir, los primeros días, primeros meses, hay un despliegue de medios sin precedente, pero a medida que va pasando el tiempo, si el caso no se hace mediático, se olvida, que es lo que ha pasado aquí. Es decir, hay casos que no sé por qué tienen un tirón mediático y eso condiciona a que se pongan muchos más medios en esa investigación. Y nosotros no hemos tenido ese privilegio, por llamarlo de alguna manera, de tener medios técnicos, de reforzar la investigación, en definitiva.
Pero vuestro caso sí que fue al principio muy mediático. Recuerdo que pasasteis por todos los programas de televisión de la mañana, por ejemplo, de la tarde. Entonces, también por la noche había programas específicos de personas desaparecidas en esta radio. Hablasteis con Julia Otero, con Isabel Gemio. Por estos micrófonos habéis pasado cientos de veces. ¿Qué es lo que ha pasado para que al final la UCO no interviniese en este caso para buscar a tu madre?
Pues la verdad que no lo sabemos muy bien. Como te he comentado anteriormente, cuando un caso lo lleva a la UCO, no sé qué condicionantes hay para que lo lleve o en qué parámetros tiene que cumplir para que lo lleve la Unidad Central Operativa. Nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, es decir, como bien has comentado, y a medios de comunicación, radio, periódicos, vídeos, concentraciones, manifestaciones en la puerta de delegación del gobierno e incluso firmas por change.org para que el caso lo llevara a la UCO, pero desgraciadamente no ha sido así.
Paco Lobatón es un especialista en desapariciones de personas. Se desplazó a Hornachos en multitud de ocasiones. Me consta que habló con muchísima gente y que vuestro caso estuvo ahí sobreviviendo durante mucho tiempo gracias también al esfuerzo que él hizo.
Sí, en definitiva, la Fundación juega un papel crucial en todas las familias que tienen algún familiar desaparecido. En definitiva, es el nexo entre los medios de comunicación y la familia, y son los que pueden reforzar un poco si esa desaparición no sale en medios, porque la única finalidad de que salga en los medios de comunicación es mantenerla viva y dar un toque de atención, decir, oye, aquí hay una persona que está desaparecida y esto no sabemos qué ha sucedido.
Es que hace la friolera de 7 años, que se dice pronto.
Sí, la verdad que es una pasada. Yo cuando ocurrió todo esto tenía 22 años y nunca me imaginé que iba a pasar tanto tiempo. Es decir, ha pasado muchísimo tiempo y queda, mirándolo a corto plazo, en 10 años tienes que declarar por fallecida. Y veo más esa meta a corto plazo, que tristemente vamos a tener que vivirla, que se resuelva este caso. Pues la triste realidad, hay que vivir de realidades.
¿Cuántos llamamientos has hecho a las redes sociales? ¿Cuántas entrevistas habéis mantenido con los diferentes delegados del gobierno? Que en 7 años, no sé si han pasado 3 o 4 por la delegación.
Sí, han pasado 3. Es decir, con todos los delegados del gobierno y delegadas que han estado, hemos tenido reuniones, pero básicamente las reuniones se basan en se sigue investigando, se sigue avanzando, estamos empleando todos los medios y recursos disponibles, pero ahora nos hacemos la gran pregunta. Si se están empleando todos los medios y recursos disponibles, ¿qué está fallando en esta investigación? Porque algo está fallando. Si no, no hubieran pasado 7 años.
¿Qué os dicen los investigadores a día de hoy?
Los investigadores únicamente se reúnen con mi hermano Javier, que es el portavoz de la familia Nexo de Unión Investigadores Familia, y le dicen básicamente lo que nos han comentado en la delegación, que siguen investigando, que siguen avanzando y que se están empleando todos los medios y recursos disponibles y que este caso no se va a dejar. Pero yo no me quiero ver la tesitura de que pasen 10 años, tenga que declarar por fallecida a mi madre y siga haciéndome la misma pregunta de qué pasó con mi madre. Es decir, nosotros aparentemente hacemos vida normal, pero emocionalmente estamos devastados, es decir, estamos perdidos.
El próximo lunes comienza la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio por el asesinato de Manuela Chavero. Se va a juzgar al vecino, Eugenio Delgado. Cuando ves estas noticias, lees en prensa estas noticias, ¿Qué piensa José Antonio? ¿Qué piensa la familia?
Pues pienso que dentro del caos de vivir una desaparición, si la desaparición consigue resolverse, es todo un privilegio, por llamarlo de alguna manera, porque sabes qué pasó aquella noche, la persona que cometió el hecho, y te puedes hacer muchas preguntas de por qué lo hizo, pero ya por lo menos tienes un rostro y sabes quién estaba detrás de todas las noches de insomnio que te has pegado y demás. Y finalmente esa persona se le juzgará y pagará con todo el peso de la ley, que yo creo que es lo más justo y lo que deberían de vivir todas las familias que tienen un familiar desaparecido.
Tuvisteis mucha relación con Emilia Chavero y os apoyasteis en multitud de ocasiones. Ella viajó a Hornachos, vosotros a Monesterio. ¿Esa relación continúa?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos comunicación con Manuela y con Emilia y con Pepe. Y sí que nos llamamos. Nos llamamos y nos comentamos un poco, pues, lo típico, ¿no? ¿Cómo estás? Y...
Ahora que se cumplen 7 años y que de nuevo vuelves a pasar como portavoz por todos los medios de comunicación, ¿qué sensaciones tienes?
Pues la verdad que tengo un poco sentimientos encontrados, porque sigo un poco latente la lucha de querer saber qué pasó aquella noche, pero también tiene como un fantasma que te habla, que te dice que esto ya no hay un final. Entonces te sientes abatido, frustración y apatía, porque ves que todo lo que dependía de mi familia lo hemos hecho. Es decir, no depende de nosotros que se resuelva este caso, eso depende de los investigadores. Si no ponen medios, pues puedo ir 40 veces a la radio, a la televisión, que no servirá de nada.
La verdad es que cuando leemos el lema de la concentración de esta misma noche en Hornachos, 50 metros recorridos, 15 minutos transcurridos y 7 años sin respuesta, es duro.
Sí que es duro. Es duro porque ves un poco el marco donde ocurrió la desaparición, ¿no? Es muy poco. Muy poco. Poco tiempo, tienes poco espacio. Y el margen está muy agotado. En definitiva, es utilizar un poco el sentido común. No tienes que ser investigador para pensar qué pudo pasar, pero si piensas un poco dentro de ese de esa distancia y de ese tiempo, si tiras un radio de 2 kilómetros, dentro de esos 2 kilómetros está lo que pasó. El tema es esclarecer lo que pasó aquella noche.
Y eso que la familia fue diligente y los vecinos fueron diligentes y los medios de comunicación también, porque nosotros fuimos el primer medio de comunicación que contamos la noticia a las 8:20 de la mañana del día de la desaparición, una desaparición que se produjo a las 11:15 de la noche y una hora después, o algo menos, estabais buscando a vuestra madre por todo Hornachos, con la ayuda de vecinos.
Sí, yo personalmente desde el primer momento, no sé por qué, lo he comentado miles de veces con psicólogos y todo, pero no sé por qué a mí me dio la sensación de que esa noche había pasado algo. Y la certeza es que pasó algo, porque han pasado 7 años y aquel presentimiento que yo tuve se ha convertido en una certeza. Y eso lo tienen que demostrar los investigadores, qué pasó aquella noche.
Tú has pasado por aquí en multitud de ocasiones y siempre has pedido ayuda ciudadana. ¿Tú crees que alguien sabe algo, que alguien vio algo?
Sí. Es decir, es prácticamente imposible que una noche de...
De verano, de partido de fútbol, había Champions.
De verano...
Jugaba el Madrid, creo recordar.
Sí. Verano, un partido de Champions, 11 menos cuarto, 11 aproximadamente cuando ocurre todo. Es prácticamente imposible que en el centro del pueblo nadie viera nada. Por eso hago un llamamiento, que si aquella persona que pudiera ver algo tiene miedo, que lo ponga en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que va a ser totalmente confidencial. Y este dolor se podrá, digamos, oxigenar un poco si hay una resolución del caso.
La familia tiene una teoría, aunque no se pueda contar. La familia ha trasladado esa teoría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, nosotros la teoría que tenemos se la hemos trasladado a los investigadores y ellos pues la investigan, pero no nos dicen absolutamente nada.
Esas vías se han investigado, todo lo que vosotros habéis comentado, todas las sospechas que vosotros pudierais tener en un momento determinado, la Guardia Civil lo ha investigado.
Entiendo que sí que lo habrán investigado, es decir, es su trabajo, es lo que tienen que hacer. Nosotros todo lo que les traslademos lo tienen que investigar, o deberían de investigarlo.
¿En qué situación estamos?
Pues la verdad que no sé qué decirte porque a mí no me gustaría que se celebrara la concentración de los 7 años... Y veo que van pasando los años y se van celebrando los aniversarios y pasa inadvertido para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, pues, pienso que estamos igual que al principio. Porque si hoy estoy aquí sentado haciendo estas entrevistas porque estamos igual que al principio.
Haciendo un esfuerzo, todo hay que decirlo. Sí. Porque José Antonio, 7 años después, tiene otro trabajo, tiene otras funciones, pero no deja de atender a los medios de comunicación, no deja de abrir un hueco en su agenda para atendernos a cada uno de los medios que llamamos a su teléfono y que él cuadra la agenda para poder atendernos.
Sí, exactamente. En definitiva, el tema de atender a los medios de comunicación es vital para mantener viva el recuerdo de esta desaparición. Es decir, si desafortunadamente una desaparición, nunca mejor dicho, desaparece si no sales en los medios de comunicación. Es decir, si no haces concentraciones, si no sales en los medios, si no haces vídeos que los puedas subir a Facebook y demás, esto se olvida y es la triste realidad de lo que rodea a cualquier desaparición, independientemente de la persona que desaparezca.
Tú tienes altibajos y esos altibajos muchas veces lo transmites a través de las redes sociales y a través del llamamiento de los medios de comunicación. Es normal, ¿no? Esos altibajos forman parte de una desesperación, de una falta de respuesta.
Sí, lo raro sería que no tuviera altibajo. Es decir, cuando vives una desaparición es una situación súper traumática. Es decir, un desequilibrio a nivel emocional, abismal, pasas por diferentes etapas y la verdad que es muy complicado compaginar tu vida laboral con la personal y luego una mochila que llevas 24/7, que es una desaparición. Es decir, es un caos total. Yo creo que es lo peor que puede vivir un ser humano, porque tiene que convivir con un recuerdo de lo que pasó, pero si no hay una resolución del caso, te puedes estar haciendo preguntas sin respuesta toda la vida.
Tu madre desapareció de tu casa porque fue a despedir a unos amigos a 50 metros del domicilio y hasta el momento no hemos vuelto a saber nada de ella.
No. Es decir, sí, como bien has comentado, mi madre salió de casa, fue a la calle Hernán Cortés, que es donde tenía Antonio Adelaide aparcado el coche, se despidió de Antonio Adelaide y de la niña y ella tomó regreso de nuevo a casa por el callejón. En el callejón hay una persona clave, o por lo menos yo creo que es clave en la investigación, que es Carlos Guzmán, que dice que se cruza con ella. Es decir, si mi madre se cruza con Carlos Guzmán, debería de haber llegado a casa. Es decir, de donde se cruza con Carlos a nuestro domicilio había 25 metros. Y la gran pregunta es, ¿qué ha pasado?
¿Tú crees que sabremos en algún momento qué ocurrió? ¿Tú tienes la esperanza, la familia tiene la esperanza de saber, de obtener respuestas a esta situación?
Mi familia sí que tiene esperanza en la resolución del caso, pero yo personalmente pienso y creo que este caso no se va a resolver porque al inicio de esta investigación hubieron muchísimas carencias, no se investigó de la manera que se debería de haber investigado, no se emplearon los medios que se deberían de haber empleado en desapariciones de alto riesgo, y entonces una persona que hace desaparecer a otra al inicio de una desaparición, decir, puedes borrar muchas pruebas. Entonces yo creo prácticamente una utopía de que este caso se resuelva.
¿Qué pides, José Antonio?
Pues pido lo que he pedido en estos 7 años. Que se pongan todos los medios que no se pusieron al inicio y que el equipo que está llevando la investigación que esté implicado al máximo y que piensen e investiguen como si fuera un familiar suyo.
¿Qué hace falta para que se reactive el caso en las próximas horas o en los próximos días?
Pues no lo sé. Yo creo que lo que falta son medios técnicos y humanos. Es decir, un equipo, por ejemplo, como en desapariciones mediáticas, como por ejemplo en el caso de Diana Kerr, un equipo dedicado única y exclusivamente a la desaparición de mi madre. Es decir, 24/7, sin descanso, investigando, para conseguir resolverlo. Si no, este caso pasarán los años y esto no se resolverá.
Es que no hay ni una mínima pista de dónde tirar.
No, o si la hay, nosotros no la sabemos.
La desconocéis.
Sí.
Sé que os habéis reunido recientemente con el nuevo delegado del gobierno. No sé si la Guardia Civil va a seguir haciendo algún otro tipo de trabajo para intentar esclarecer qué es lo que ocurrió. No sé si vosotros tenéis información.
No, a nosotros no nos han comentado nada de las líneas que están trabajando ni de lo que van a hacer. Lo que sí que nos hicieron muchísimo hincapié es que este caso no se va a dejar y que se sigue investigando. Pero es un poco contraproducente porque es que ha pasado mucho tiempo.
¿Cómo has vivido estos 7 años?
Pues la verdad que han sido 7 años... Muy complicado a nivel emocional. Pasas por muchas etapas y yo creo que los últimos 3 años han sido una etapa de apatía total, porque ves que ha pasado mucho tiempo. Siendo un poco realista, ¿por qué se tiene que resolver si en todo este tiempo no ha habido una resolución del caso?
¿Qué dicen los vecinos del municipio?
Tus amigos. Los vecinos, amigos de la familia, mis amigos, lo que dicen es que este caso no puede quedar sin resolverse. Es decir, las concentraciones que hacemos, la plaza está llena de gente pidiendo que se pongan más medios técnicos y humanos para conseguir la resolución de este caso.
Pues vamos a finalizar la entrevista, pero te dejo el micrófono para que hagas el llamamiento que creas oportuno y digas lo que piensas.
Pues yo el llamamiento que hago va un poco al hilo de la pregunta que me has hecho. Si alguna persona, aquel 9 de mayo de 2017, es decir, nada más y nada menos que 7 años ya de cuando ocurrió, vio algo, que lo ponga en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. Y también decir que necesitamos más medios técnicos y humanos. Es decir, yo en ningún momento he menospreciado el trabajo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Badajoz, pero sí soy consciente que es un equipo muy pequeño. Y si no se refuerza ese equipo, esta desaparición pasará a la historia como una más en España.
José Antonio Meneses, gracias por venir a la radio en esta jornada. De verdad que te lo agradecemos porque hoy es un día difícil para todos vosotros, para toda la familia, y sé que tienes el teléfono repleto de llamadas de compañeros que quieren hablar con vosotros en estos momentos.
Gracias.